la selección con sus entrenadores. ¿Qué es la potencia de una visión? Porque más allá de haber sido rivales en la Liga Nacional y haberse enfrentado a nivel de selecciones, cada uno fue asistente del otro y siempre antepusieron a la selección por sobre los intereses personales.
Lidiar con egos todos los días, muchas veces el que mantiene el barco y va emparchando situaciones son los entrenadores, ¿no?
En los últimos 24 años, Argentina tuvo 10 presidentes, 23 ministros de economía. La selección argentina de básquet tuvo 13 logros internacionales. En estos últimos 24 años, la selección argentina de básquet tuvo solo 3 entrenadores. Cada uno con su personalidad, su estilo, su ego, su experiencia, pero con la inteligencia y habilidad para hacer siempre lo mejor para cada selección, para el bien común, por encima de cualquier interés personal. Este documental acerca de estos 3 hombres que, por encima de ser rivales, asistentes entre sí, de sus ideologías políticas, llevaron a la selección a lo que después fueron estrellas. Y en todos los pasos que dieron, llevaron a cabo acciones coherentes que, en vez de destruir, porque sí, conservaron lo bueno, construyeron sobre lo que estaba bien y trabajaron para mejorar y seguir creciendo. El 3 de noviembre, hoy, en el Cine Gomón, tiene su estreno, con funciones diarias que va a tener hasta el 9 de noviembre. Además, a partir de hoy y hasta el 9 de noviembre, estará gratis en la plataforma de Cinear Play para todo el país y también tendrá su estreno en Cinear TV. Pero antes de tanta perorata, voy a darle la bienvenida a quien es su director, a quien decidió contar esta historia realmente motivadora. Le doy la bienvenida y los saludo, José Toti Glusman. Muy buenas tardes, bienvenido a Nacional San Luis.
Hola, buenas tardes, gracias por el contacto.
Bueno, gracias a vos por estar del otro lado. ¿Te puedo decir Toti? Porque en todos lados me apareces como Toti.
Sí, sí. Es Vox Populi.
Bien, está asumido el apodo.
Sí, sí. Sí, sí.
Bueno, contanos un poco cómo nace primero el deseo de contar la historia de Julio Lamas, Rubén Mañano y de Sergio Hernández en la selección de básquet masculino de nuestro país, de además esa selección dorada que trajo tantas alegrías para nuestro país. ¿Cómo nace primero este primer deseo?
La verdad, en el año 2019, cuando Argentina sale en China subcampeón del mundo, con una generación totalmente diferente, salvo Scola, acontecimiento que, bueno, a mí me gusta el básquet, me conmovió. Ahí se me empezó a armar un poco esta idea de decir la pucha, pero ahora ya cambian, no están la generación dorada, pero siguen ellos al frente y siguen pasando estas cosas. Después vino la pandemia y bueno, ahí encerradito empecé a buscar material en YouTube, a pensarlo, a darle forma, porque me parecía importante poner la mirada, el punto de vista en los entrenadores, desde los entrenadores, que creo que es algo que en la película se plasma, que la generación dorada no fue solamente un grupo de extraordinarios jugadores, sino que tuvieron, estuvo conformada por los entrenadores que tuvieron, que sin esos liderazgos y sin esa conducción, bueno, no sabemos qué hubiera pasado, ¿no?
Bueno,
tampoco sabemos qué hubiera...
Sí.
Sí.
No te escucho, perdón.
No, que tampoco sabemos qué hubiera pasado de no existir Ginóbili, pero existieron, ellos lo llevaron a la selección, a él y a todos estos chicos en su momento, hombres hoy, emprendieron un camino de desprendimiento de los egos, de aprender a resolver conflictos, de postergar los intereses personales en función del bien común, que son casi cosas que uno puede plantearse para la sociedad, ¿no? Qué bien que nos haría. Obviamente no es lo mismo dirigir un equipo de básquet que un país, pero yo creo que la actitud sí puede ser la misma. Y un poco el documental lo que busca es eso, ¿no? Mostrar desde el punto de vista de los que condujeron este proceso, y digo proceso, no proyecto, porque no fue un proyecto, no es algo diseñado. Uno sabía, cuando Ginóbili apareció en la selección, uno dijo, bueno, acá hay 15 años de una estrella que va a jugar en la selección. Pero nadie nunca proyectó, bueno, vamos a trabajar con estos entrenadores de este modo, y que uno lo asista al otro, y que cuando se enfrente tengan la hidalguía de poder reconocerse. Todo eso, la verdad, que surgió de estos hombres. Entonces, bueno, ahí fue que se me fue armando esta idea de contar esto desde ese punto de vista. Cosa que los jugadores, los exjugadores, plasman también, ¿no? Porque ellos están tan acostumbrados a hablar de ellos. Y aquí no, aquí hablan de los entrenadores, eventualmente en referencia a ellos. Y fundamentalmente de un proceso. Y bueno, ahí está el germen y ahí está el desarrollo de estos 3 años en los que he estado metido en este tema, ¿no?
Bueno, vos sabés que lo que decís es tan cierto, por lo menos en mi experiencia de haber visto 3DT y de escuchar la palabra de Manuel Ginóbili, de Pepe Sánchez, de Andrés Nocioni, de Fabricio Berto, de Luis Scola y de Horacio Muratore, que alto casting tiene este documental, que pasa justamente eso, que guste o no quizás el básquet, o sepamos o no, el escucharlos me parece como un aprendizaje de trabajo en equipo, de solidaridad, de esto que mismo que vos decías, ¿no? No es gente hablando de sí misma y de cuán geniales son, sino de justamente eso, de cómo se dejan de lado algunos egos en pos de un objetivo en común.
Claro, y aparte un fuerte cambio de mentalidad, trabajar en un fuerte cambio de mentalidad, porque estos chicos y los que los precedieron en la selección iban a los campeonatos internacionales a jugar contra Estados Unidos, Serbia, Rusia, Lituania, y le pedían autógrafos a los rivales. Uh-huh. Y el cambio de mentalidad motorizado por estos conductores fue que vamos, pero vamos a competir, vamos a dar lo mejor de cada uno, vamos a competir, y bueno, tal vez hasta ganemos, cosa que pasó, ¿no? Pero pasaron de ir a pedir autógrafos a ganarles. Obviamente, en la cancha el talento es de los jugadores, pero también es cierto que uno tira 5, bueno, en el caso del básquet, en el fútbol serían 11, no importa, pero uno tira 5 grandes jugadores adentro de la cancha y no te hacen un equipo. Y no necesariamente tiran todos para el mismo lado. Y no necesariamente todos van a postergar su ego en función del objetivo mayor. Todo eso, implica la mano de una conducción, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que a mí me atrajo, lo que yo sentía que no estaba, no es que no estaba valorizado, porque cada uno de estos entrenadores, qué sé yo, ha tenido su programa de tele, sus notas, gente muy conocida, pero creo que no estaba plasmado de este modo que la generación dorada fueron, bueno, estos 5 emblemáticos jugadores que están en el documental, más todos los que pasaron, más la conducción, que no fue un grupo de basquetbolistas nada más. Hubo mucho trabajo atrás y hubo mucho sentido común, mucho de no, esto de escoba nueva barre bien, pero no venir a barrer todo, a tener la hidalguía de conservar lo que estaba bien, sobre eso construir. Te digo, el otro día escuchaba a Lula y no, que él decía, avancemos sobre los acuerdos. Y yo sentía que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque, por supuesto, yo sé dónde estoy parado, cuál es mi mirada, tengo mi ideología, sé lo que voto, pero también este negocio de la grieta que se inventó, que no es solo acá, nos está debilitando mucho. Nos merecemos más que eso. Entonces, la peli, además, creo yo, que bueno, yo conozco de básquet, pero la película no hay que saber de básquet para verla, porque no hace énfasis ni en lo táctico, ni en lo técnico, ni en cómo se preparan jugadas, ni en cómo, qué actitud, bueno, actitud sí, pero no es una película tecnicista, que hay que entender el deporte para entender la película. Me parece que la película tiene un mensaje superador. Por favor, no lo tomen como una pedantería, creo eso.
No.
No quiere decir que ni que sea bueno ni malo, pero tiene un mensaje superador y está expresado en el mundo artístico, entre comillas, con el que esta gente se expresó. Porque así puesto sobre la balanza, no hay mucha diferencia entre un director de orquesta o de cine o un director técnico. Leonas Nudel decía, para ser técnico de básquet, de una de las cosas que hay que saber un poco es de básquet. Y yo lo he aplicado en el cine, ¿no? En mis películas. Porque después uno tiene que estar preparado para un montón de aspectos humanos, psicológicos, materiales, grupales, técnicos. Entonces, la materia original, en este caso el básquet, bueno, hay que saber un poco de lo demás, hay que saber mucho de la vida. Y esta gente es muy trotada, ¿no? Muy trotada.
Bueno, contanos qué se siente estrenarla en un cine hoy, como es el Cine Gaumont, y que también esté en una plataforma como Cinear, para quienes no estamos en Buenos Aires para verla en el cine, que es donde siempre se piensan las pelis, este día de estreno.
Y bueno, es la alegría, te diría también el orgullo, de llegar a estrenar en cine, porque eso es lo que queremos hacer, los que hacemos cine. Aunque después una película se termina viendo en un teléfono, uno la hace para el cine. Entonces, que un material así llegue al cine nos pone muy contentos, orgullosos, porque tampoco fue un camino de rosas llegar a hacerla. Y bueno, por supuesto, con el problema de distribución y exhibición que tiene el cine nacional, pero tenemos la esperanza de que la película empiece a circular en los espacios incas y en eventos que vamos a hacer nosotros, y poder ir a las provincias basquetboleras, además, ¿no? Bueno, San Luis es una de ellas. Pero poder ir por el interior y acercar la película al cine y a la gente al cine. Perdón, al cine a verla, ¿no? Y bueno, el que esté en Cinear le da el reconocimiento de que es cine argentino, porque nuestras historias, si no las contamos nosotros, las van a contar otros desde la mirada de otros, no las nuestras. Y la cultura se exporta con nuestras miradas.
No me queda tanto tiempo, pero esto que decías recién me parece importante. Dijiste que tardaste 3 años en hacerla y que no fue un camino de rosas. Bueno, contanos un poco de ese proceso, porque los documentales, yo hay algo que siempre insisto en que sepamos, es que se tarda mucho tiempo en hacer. Y son no solo el trabajo del rodaje, sino la selección de todo lo que se grabó. Bueno, contanos un poco sobre ese proceso y, por supuesto, también cómo terminaste convenciendo y armando semejante casting.
La verdad, el casting se dio un poco facilitado por mi anterior documental, el de León, Reflejos de una pasión, del creador de la Liga Nacional, de León Nudel, que no es casualidad que la película un poco arranque por ahí, ¿no? Porque estos tres entrenadores son discípulos directos de León y de la labor de León, digamos, estos hombres y los jugadores se hicieron profesionales porque se creó una liga nacional. Si no, era un amateurismo marrón con el cual salían de entrenar y tenían que ir a laburar de otra cosa, o al revés, laburaban antes en un banco, en una inmobiliaria, en una fábrica, y se iban a entrenar. Y a partir de la creación de la liga pasaron a ser profesionales, cosa que no es menor, ¿no? Entonces, como en el documental de León ya habían participado Lamas, Nocioni, Scola, Ginóbili, cuando tuve esta idea y la empecé a hablar con ellos, bueno, hubo una disposición inmediata, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, y entiendo yo que también los convocó a los exjugadores, la figura de sus entrenadores, ¿no? También no solo estar en una película mía, entre comillas, sino estar con ellos y hablar con ellos y de ellos. Y después armarla, y que no fue un lecho de rosas, bueno, se hizo entre pandemia y pospandemia, con lo cual la logística de poder filmarlos, entrevistarlos, fue complicada, las presenciales por todos los protocolos que había que tener y todos los cuidados que teníamos que tener, y las que fueron a distancia por la logística, ¿no? De contratar, no sé, camarógrafos en Estados Unidos, nosotros hacer la entrevista por Zoom, pero pedirle a los jugadores que no miren a la computadora, sino que miren a la cámara, planear la puesta así, a distancia, encontrar una estética para las entrevistas de los entrenadores, ¿no? La panelería y las proyecciones de back, para poder darles un clima, un ámbito que sea el específico de ellos cuando ellos aparecen en escena. Y después, que cuando haces una ficción, vos tenés un guión y vas atrás del guión a filmar eso en el momento de rodaje. En un documental, la verdad, el guión es el montaje. Uno tiene ideas y líneas en las que va a entrevistar, en las que quiere narrar, pero después vienen las entrevistas y uno se va encontrando con la verdad, con la realidad. Y acá, bueno, es una decisión personal, no ir sobre las vidas personales, cuántos hijos tiene la mujer, cuánto matrimonio, digo, ¿no? Todo es una decisión permanente, pero tengo que reconocer que es las palabras de ellos las que me fueron dando las ganas de contarlo de esta manera. Y además que, bueno, en este proceso uno como realizador de alguna manera se va apropiando de las palabras de los otros para armar su propio discurso, ¿no? Porque uno quiere contar algo superador. En este punto es como ellos con el equipo, digamos, contar algo superador de la suma de los testimonios individuales, porque si no hacíamos 8 micros o 9 micros para tele de 10 minutos cada uno y ya está. Pero aquí hay más de 30 horas de entrevistas reducidas a esto. Hay una cantidad de material de archivo tremenda para poder seleccionar y sintetizar en esto. Y después, y por otro lado, un tema importante de derechos, ¿no? Que bueno, algunas instituciones han sido comprensivas de la obra, desde el lugar en el que se hacen, y otras no. Y bueno, ahí hubo que apelar al ingenio para poder contar y hacer del defecto virtud y contar lo que uno quería contar de otra manera.
Así es, sí, y está muy muy lindo como se ha resuelto todo. Toti, se me hicieron las 2 de la tarde, se me vienen las noticias. Muchísimos éxitos para el estreno de hoy, muchísimos éxitos además para, y decirle a la gente que quienes quieran verla a partir de hoy y hasta el 9 de noviembre está gratuita en Cinear Play, que es una plataforma que siempre cuento, de acceso gratuito, haces un usuario y podés disfrutar y no perderte este documental. Muchísimos éxitos.
Gracias, gracias por verla y gracias por darme el espacio de contarla.
Que tengas una hermosa tarde y un hermoso estreno.
Igualmente para ustedes. Hasta pronto. Gracias.
Conversábamos con el director de 3DT, José Toti Glusman, director de 3DT, estrena en el Cine Gomón, estrena en Cinear y tiene estos hermosos testimonios, este tan lindo documental. 201 en las noticias.
En el fondo lo que está es la no voluntad de que se pueda aprobar efectivamente un dictamen para el tratamiento de la ley de humedales.
Se espera entonces que haya una convocatoria antes del 20 de noviembre.